Escuchando. Todos los miércoles hablamos de educación y ya tenemos conectado a nuestro primer invitado. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo?
Hola Daniela, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá con nosotros en el Hoy por Hoy. Me gustaría hablar contigo de dos temas que ustedes desde la Facultad de Educación están abordando y también obviamente lo han estado investigando. El primero es el proyecto de ley que busca aumentar los puntajes de ingreso a la carrera de pedagogía. No sé si nos puedes contar un poquito de este proyecto de ley ingresado por el gobierno en mayo de este año y que, tal como lo dice, propone nuevas exigencias para el ingreso de las pedagogías y que eventualmente también sean definidas por un comité técnico en lugar de fijarse por ley directamente.
Sí, bueno, nosotros hace tiempo que estamos discutiendo respecto de cuáles son los mejores mecanismos para ingresar a estudiar pedagogía, en un contexto en el cual las matrículas han ido bajando de forma consistente en los últimos años, es decir, hay menos interés y menos vocación por querer estudiar o seguir una carrera de esta. Y la explicación a esto es multifactorial, como muchas de las cosas que ocurren en educación, y que tiene que ver, por ejemplo, con lo que les ofrece el mercado laboral una vez que terminan de estudiar, respecto de una carrera profesional docente, salarios, incluso calidad de vida laboral, ¿cierto?
Claro.
Y por otro lado también tiene que ver, ¿cierto?, con la formación inicial, con lo que están recibiendo en las distintas universidades al momento de elegir una determinada carrera. Pero también se ha identificado que luego de la gratuidad que comienza alrededor del 2016, empezaron aún a bajar más las pedagogías porque se rompe de alguna manera la barrera de económica y muchas personas antes de estudiar una carrera gratuita que se entiende que puede tener mayor retorno económico una vez egresado, prefieren hacerlo como por ejemplo estudiar, no sé, psicología o terapia ocupacional, enfermería u otra carrera que les parece que puede ser mayor rentable una vez que ellos egresan. Entonces, esto, entre otras razones, podría estar explicando por qué hoy día tenemos menos interés en estudiar pedagogía. Entonces, frente a eso, años atrás se hizo una ley en la cual se buscó darle mayor estatus a la carrera profesional docente. Y, por ejemplo, la ley estableció que solo las universidades podían entregar el título de pedagogo o el título de profesor, y por tanto se elimina a los institutos profesionales que por años estuvieron formando profesores también.
Claro, los
Entonces,
tres.
primero se hace esta primera exigencia. Luego se dice que se van a ir subiendo paulatinamente los puntajes de ingreso para hacerlo más competitivo y para entregarle más estatus a la profesión, como te decía. Y también se obliga a las universidades a que estén acreditadas sus carreras de pedagogía para poder impartirlas. Y también se suma una prueba final al egreso, al terminar la carrera o al cuarto año de estudio, una prueba que se llama END, la prueba inicial nacional diagnóstica, perdón, que lo que busca es medir cuánto aprendió ese profesor o no en los primeros 4 años de su carrera. Entonces, se buscan de distintas maneras garantizar mejor calidad de la formación inicial docente y, por otro, ¿cierto?, entregar un mayor estatus a la profesión. No obstante, esto no se ha podido implementar del todo porque, como han ido bajando
Las
interés
matrículas.
Por la pedagogía, si subimos los puntajes, menos entonces vamos a tener menos personas, digamos, que cumplan los requisitos para poder estudiar, y este problema se podría incrementar mucho más.
Escuchándote, Mauricio, estamos hablando con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, respecto a esta ley ingresada por el gobierno que busca aumentar los puntajes para estudiar la carrera de pedagogía. Escuchando toda tu reflexión, bueno, yo diría, como todo, acá lo que tenemos que lograr es que el mercado laboral, si uno busca que una profesión, o sea, que una carrera aumente su demanda, que se vuelva también más inquietante y motivante para los jóvenes y hombres y mujeres chilenas, debiéramos ver qué está ofreciendo en el ámbito laboral y por qué hoy día hay gente que no la quiere estudiar. No necesariamente, y de sentido común, no me hace lógica que aumentar el puntaje de corte para entrar a una carrera te eleve la calidad de ese futuro profesor, porque es como decir, esos 4 años o 5 años en la universidad como que valieran poco y lo único importante fue el puntaje de la PAES al momento de querer estudiar una profesión.
Claro, bueno, hay bastante evidencia internacional de que los sistemas educativos más exitosos del mundo son altamente selectivos para el ingreso a estudiar pedagogía. tanto como, por ejemplo, en el caso chileno, estudiar medicina. Por lo tanto, no cualquiera entra a estudiar una pedagogía en países con sistemas educativos altamente innovadores o con altos resultados. Eso es cierto, y yo creo que es una vía de ingreso a las pedagogías, puede ser efectivamente un puntaje. No obstante, creo que no es la única manera. Hay otras formas también de poder detectar, como bien tú dices, el talento pedagógico, la motivación por estudiar pedagogía. Entonces, yo no lo reduciría a una única manera, ¿cierto? De entrar a estudiar pedagogía a través de la PAES y el puntaje, sino que buscaría otras medidas que sean complementarias. Por ejemplo, en Chile existe lo que se llama el Programa de Atracción al Talento Pedagógico, que es un programa del Ministerio de Educación, que los alumnos de tercero o cuarto año medio pueden hacer unos cursos en las distintas universidades, y si los aprueban, entran por esa vía y no entran por vía PAES, digamos. Y nosotros acá en la Universidad del Desarrollo, en la Facultad de Educación, este es el segundo año que lo implementamos, el PATP, y ha sido altamente exitoso. Tenemos muy buenos estudiantes, altamente motivados, con mucha vocación docente, que muy tempranamente identificaron que querían estudiar una pedagogía y que van a ser excelentes alumnos durante los 4 o 5 años de universidad. Entonces, creo que si bien es importante también que exista una vía a través de puntaje, creo que también no podemos obviar que hay otras alternativas complementarias como el PATP o la prosecución de estudios, que es otra alternativa también.
Claro, que ahí también se abre todo lo de la beca vocación de profesor que existe ya hace varios años en nuestro país. A mí me pasa con lo de elevar los puntajes, es que encuentro que es como una raya en el agua respecto a todas las variables, pensando sobre todo que nuestro sistema escolar todavía es muy disparejo respecto de el acceso a conocimiento, el desarrollo integral de la formación de los jóvenes. Entonces también siento que si solo miramos esa variable, y tú lo has explicado muy bien, no es la única variable a considerar, nos podemos estar perdiendo también de mucho talento. Además, entiendo que se ha presentado también en la discusión de este proyecto de ley todo lo que el CRUCH y otros consejos también de universidades han manifestado con mucha preocupación la eventual caída. Incluso algunas universidades tradicionales y muy importantes en regiones proyectan que podrían haber caídas en la matrícula de pedagogía entre el 40 y 50% si es que solo se eleva el puntaje y a lo mejor no se incorporan otras variables como motivación.
Claro, efectivamente, varios estudios que hemos realizado de forma interna y otros que, por ejemplo, hizo el DEMRE, detecta que más o menos algunas universidades podrían perder el 50% de la matrícula del 2026, pero otras en regiones podrían perder hasta el 80%, y algunas, he escuchado a algunos decanos de otras facultades, que incluso el 100% de su matrícula podría caer, porque estamos subiendo el puntaje casi cerca de los 630 como mínimo. Por lo tanto, sube más de 100 puntos de un año a otro, lo que es un alza muy importante, y por eso insisto que no puede ser la única medida para formar profesores. Y tú dices otra cosa que también hemos discutido nosotros en el Consejo de Decanos de Facultades de Educación de Universidades Privadas, que tiene que ver con esta no creer que las universidades en 5 años pueden cambiar una trayectoria. Porque no creer en la educación, o sea, la educación precisamente lo que hace es transformar trayectorias. Cuando tú recibes un alumno con un nivel bajo en alguna materia, lo que hace la educación es que a 1 año, 2 años, a 3 años nivela a ese estudiante y hace que aprenda lo que no aprendió antes. Entonces, también hay una mirada desde ese punto de vista de que las universidades, la educación, puede cambiar trayectoria y nosotros podemos recibir a un estudiante, tal vez no con todas las competencias iniciales que uno esperaría, pero sí entregándole una buena calidad de educación durante 5 años para que alcance el nivel mínimo que se requiere. Entonces ahí encontramos, claro, ahí encontramos otras como limitantes. Una tiene que ver con el arancel referencial que se paga, por ejemplo, para aquellas universidades que están en gratuidad, que es bastante bajo. Entonces, si tú vas a recibir un alumno que viene con algún desnivel de la educación escolar, necesitas invertir en más profesores, en más herramientas tecnológicas, en más prácticas profesionales, y los recursos no están disponibles para eso. Entonces, uno podría decir, bueno, busquemos un equilibrio entre puntajes, pero también entreguémosles más recursos a las universidades para que puedan nivelar a los estudiantes que puedan venir con algún déficit de la educación escolar.
Y además, bueno, tal vez tú conoces algún estudio, pero ¿La PAES y su puntaje es predictor de desempeño futuro? Se discutía mucho si la PSU lo era, si la prueba de aptitud lo era. Se habla de pruebas de habilidades, no prueba de conocimiento. Entonces, si uno dice, bueno, vamos a elevar el puntaje de una prueba, además una prueba que es reciente. Por último, tuviéramos un instrumento que sabemos que predice comportamiento futuro respecto de desempeño y de otras cosas. Bueno, quizás ahí vale más la pena discutirlo, pero en una herramienta que es relativamente nueva, ¿se puede llegar a esa
Claro.
conclusión?
Mira, yo te puedo hablar de los estudios que nosotros hemos realizado acá internamente y lo que hemos detectado es que nuestras estudiantes de básico párvulo, lo que mejor predice su éxito académico en el primero o segundo año de universidad es las notas del colegio más que el puntaje de la PAES. Es decir, el NEM o el ranking, más que el resultado en lenguaje, matemática o ciencias, por ejemplo. Entonces, es un mejor predictor tu trayectoria escolar, más que el puntaje que tú recibes en una prueba en particular. Y por otra parte, también detectamos nuestra primera corte del PATP, que las estudiantes que tomaron este programa también tienen mayor éxito en el primer semestre y segundo semestre de universidad que aquellos que entraron tal vez por otras vías también. Entonces, por eso digo, esto tiene distintos, es multifactorial y uno puede tener distintos mecanismos de ingreso y no casarnos con uno solo.
Claro, además me da la impresión de que los estudios que ustedes realizaron con esa predicción que tanto las notas del colegio, el ranking o en este programa ustedes particulares que tienen, a quienes les va bien ahí o quienes están interesados en ese programa, pues tienen mejor desempeño universitario, está muy ligado a la motivación y a la madurez. Obviamente en 4 años de educación media uno madura, fortalece debilidades, toma conciencia, tiene tiempo para mejorar, para cambiar, y un poco eso también es la trayectoria de la vida universitaria. Otra
Claro.
pregunta. Me da la impresión, no sé si la ley lo discute, hoy día efectivamente los puntos en los que cortan las carreras no dependen solamente de las carreras, sino que también de las universidades. Yo me acuerdo hace décadas atrás, cuando yo di la prueba de aptitud y yo quería estudiar psicología, miraba también universidades de otras regiones donde me pedían tal vez menos puntaje. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero subir el corte? ¿Lo subo un porcentaje respecto del año anterior? ¿Pongo un número fijo de los 1.000 puntos de la PAES, pongo 700? ¿Cómo se hace eso?
Sí, lo que se va a hacer ahora es que se sube para todo el sistema igual, porque en el caso de las pedagogías, el puntaje mínimo de ingreso está regulado a nivel
Ah, ya
nacional.
está regulado.
Claro, está regulado. Entonces, todas las universidades tienen que tener como mínimo, el año pasado creo que fueron como cerca de 520, y este año que viene sería 628, más o menos, ¿ya? Entonces, no depende de las universidades el puntaje mínimo para postular, sino que depende de la regulación. Y eso hace interesante tu pregunta porque hace que para algunas universidades que tienen cortes más altos, subir a 620 no signifique mucho, ¿cierto? Universidades más selectivas porque ya estaban recibiendo
Arriba,
puntajes sobre
claro.
620. Pero otras universidades que tal vez son menos selectivas, pero que cumplen una gran labor social entregando
Educación.
educación inicial docente en regiones, por ejemplo, o a sectores más vulnerables de nuestra población, el impacto es mucho más fuerte porque suben de 520 a 630 prácticamente de un año a otro, sin considerar, como tú bien preguntas, el puntaje del año anterior.
Claro, y además por eso también lo que uno ve en la PAES es una distribución. Probablemente si uno estudia los puntajes que obtiene cada una de las regiones, después lo desagrega por comuna, va a haber un correlato también con la población, la cantidad, el capital humano que hay en cada una de esas regiones. Si es que la educación técnica o más bien el mercado laboral técnico-profesional es más amplio, probablemente hay muchos más jóvenes postulando a las universidades TP. Entonces, claro, es complejo como el análisis medio lineal.
Claro, y además que en algunas regiones, perdón, hay mayor déficit de profesores. O sea, hay regiones que no hay tantos profesores. Tal vez en Santiago no hay mayor mercado y hay suficientes profesores para cubrir a todos los establecimientos, pero algunas regiones extremas faltan profesores. Y además tú le vas a decir a las universidades de esas regiones extremas que no van a poder formar a los interesados porque no cumple con un puntaje, por lo tanto estamos desabasteciendo de capital
Claro.
humano docente en esas regiones.
¿Y cómo está el proceso ahora? Esto es un proyecto de ley que sigue en discusión, que está paralizado, aplazada nuevamente su discusión. ¿Hay algo que ya haya sido aprobado y efectivamente va a haber un alza de los puntajes para el proceso de admisión 2026?
Lo que sabemos hasta el momento es que el proyecto de ley no fue aprobado en la Cámara, perdón, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados,
¿Ya?
y que tiene que pasar a, si bien no fue aprobado por la Comisión de Educación, sí pasa a la sala para la votación en general. Ya estaba en agenda, o sea, un par de semanas atrás, pero estaba en tercero o cuarto lugar de la tabla, por lo tanto no se ha discutido todavía este proyecto porque no ha alcanzado el tiempo. Y bueno, estamos a agosto y la PA es en noviembre, tenemos los resultados en enero, no podemos generar tanta incertidumbre respecto
Sí.
de los postulantes en el poco tiempo que nos queda.
Se estresa
Hemos
mucho el
escuchado que,
sistema.
claro, se estresa mucho el sistema, hemos conversado con algunos diputados y gente de la Comisión de Educación, pero la verdad es que está un poco entrampado esto y se ve bien difícil que se apruebe durante este semestre. Y tampoco hemos visto, y por lo que hemos conversado, un interés genuino del Ministerio de Educación de querer avanzar en esto y empujarlo de forma más rápida. Entonces, lo que creemos que va a pasar es que se va a respetar la ley vigente y, por lo tanto, van a subir los puntajes a 630 aproximadamente el próximo año, salvo que el Ministerio de Educación haga algo, más bien desde el punto de vista del Ejecutivo, para postergar el alza de los puntajes y llegar a algún acuerdo para un puntaje un poquito algo más bajo que 630.
Ojalá avance también la variable de la motivación. Creo que todos tenemos, sobre todo quienes están saliendo del colegio, la experiencia de profesores que les cambiaron la vida, de lo difícil también que es ser profesor. Entonces,
Claro.
probablemente, en ese momento hay una claridad respecto de una vocación para aquel que quiere estudiar pedagogía, pero que a lo mejor no le va a dar el puntaje. Y bueno, yo me acuerdo que cuando yo entré a la universidad había una prueba especial también para psicología, que te pedía un puntaje de corte y la podías dar. La prueba especial de teatro sigue estando vigente, entonces de repente acá podría hacer algo así.
Puede ser eso. Sí, y también me gustaría comentarte que hay otra alternativa también de formar buenos profesores de alta calidad, que es la prosecución de estudios, es
Sí.
decir, estos programas para una psicóloga como tú, por ejemplo, que más grande decide, mira, ¿sabes qué? Quiero ser profesora y haces un programa de 1 o 2 años y obtienes el título de profesora, o un ingeniero, por ejemplo, un
Claro.
periodista. Ella maneja una disciplina, maneja el lenguaje, maneja la historia, maneja las matemáticas y hace un programa de prosecución de estudio y obtiene el título de pedagogo. Y la verdad es que hemos detectado que este tipo de formación es de alta calidad, incluso les va mejor que las carreras regulares. Es decir, un ingeniero que va a estudiar profesor de matemática en 2 años, 1 o 2 años, tiene mejores resultados disciplinares
Sí.
pedagógicos también que aquel que estudió 5 años en matemática, pedagogía en matemática. Entonces, también no es una educación de segundo orden o de bajo nivel, sino que al contrario, es una formación de alta calidad y que está generando mucho interés y que no existe, por ejemplo, un mecanismo de financiamiento, no existe una beca vocación de profesor en algunos casos porque estos programas como los genera interés en todo el país. Nosotros lanzamos ahora esta semana, partimos con dos, uno en educación especial y otro en educación básica, y tenemos gente de todo Chile en un programa que es semipresencial. Y la beca vocación de profesor que financia este tipo de programas solo lo hace para programas 100% presenciales.
Presenciales, claro.
Y eso es no entender no entender la diversidad territorial de la oferta y la demanda que tiene nuestro país. Entonces, una cosa que puede cambiarse y que puede ser un gran aporte para formar profesores
Sí.
de calidad, por ejemplo, es que puedan optar a aquellos que quieren sacar una segunda carrera a financiamiento a través de esta beca o de un crédito, por ejemplo.
Bueno, eso pasa cuando los programas públicos, los programas sociales que tienen una muy buena misión, como la beca, ay, se me fue el nombre, pues ayúdame.
Vocación de
La
profesor.
vocación de profesor se hizo hace tantos años atrás y no se reajusta al mundo actual. Después de la pandemia, obviamente, las cosas híbridas han tomado mucha fuerza y no por eso pierden calidad, sino al contrario, pueden llegar a una cobertura nacional tan importante, mejorando incluso lo que pasa en las salas de clases en todas las comunas y regiones de nuestro país. Mauricio, te quiero llevar a otro tema. Lamentablemente, las últimas semanas, quizás meses ya, hemos estado escuchando permanentemente noticias sobre una violencia dentro de los colegios que va más allá de lo que uno entendería por una mala o debilitada convivencia escolar, que quizás podría parecer una cosa más simple o más de vínculos sociales. Estamos hablando de un nivel de violencia donde vemos tal vez ingresos de armas blancas, armas de fuego, de un maltrato físico realmente preocupante que llega a vulnerar fuertemente la salud de quienes están involucrados. ¿Cómo se vincula quizás esta situación con aula segura, que además por parte de los mismos, no sé, directores o administrativos de los colegios te dicen, nos está quitando quizás el norte, porque es tanto lo administrativo y tanto los protocolos y todo lo que tenemos que llevar dado a aula segura, que perdemos el foco de lo que tenemos que hacer?
Claro, bueno, aula segura es un, me parece a mí, desde el punto de vista, es que es un buen marco normativo para poder tomar ciertas decisiones, para que los directivos tengan ciertas atribuciones, para poder, por ejemplo, expulsar a un estudiante que se fue, que estuvo involucrado en un hecho de alta violencia al interior del establecimiento escolar. Cuando se le da esa atribución al director, pareciera ser que era un buen camino, pero lo que ha terminado ocurriendo en la práctica es que muchos directores prefieren no invocar la ley aula segura porque es tan burocrática, administrativa, y en algunos casos, cuando se ha aplicado, después la superintendencia o en algunos casos también la justicia ha decidido revocar la decisión. Entonces, claro, frente a eso, los directores se ponen un poco más temerosos de lo que puede pasar y también dicen, bueno, en verdad esto es tan engorroso, es tan burocrático que prefiero no invocar la ley aula segura. Y eso finalmente termina generando un conflicto porque la comunidad escolar tiene que seguir conviviendo con un estudiante o varios estudiantes que agredieron de manera muy violenta a otro, y eso genera toda una revictimización y un problema social la verdad que bien complejo al interior de una escuela. Entonces, y lo que estamos viendo hoy día también, sobre todo después de la pandemia, es que por distintos problemas de salud mental han ido aumentando las denuncias de violencia escolar en los establecimientos escolares también. Hay problemas que, y esto también se puede explicar multifactorialmente, porque tenemos por un lado el sistema de admisión escolar, que algunos estudiantes lo asignan a un colegio que no lo quieren, y por lo tanto pueden ser personas disruptivas en ese proyecto educativo. Tenemos también problemas de inclusión, colegios que están desbordados con niños con necesidades educativas especiales que no los pueden atender de manera adecuada como se debiese atender, digamos. Eso también puede generar más estrés a las comunidades, más la burocracia, bueno, un sinfín de cosas, ¿cierto?, que están pasando en nuestras escuelas y que parece que no estamos viendo en su integridad. Por lo tanto, tenemos que buscar una manera de, por una parte, entregarle más herramientas a las comunidades educativas para que de forma autónoma también decidan cómo quieren abordar y hacerse cargo de la prevención y el control de la violencia al interior de las escuelas. Por eso es que a mí me pareció una...
Ahí se nos cortó un poquito. Estamos hablando con Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación. ¿Te estamos escuchando? A ver, Mauricio.
Ahí sí.
Ahí sí. ¿A ti te pareció entonces un buen marco, pero que efectivamente está siendo tan burocrático que termina amarrando o más bien... los directores toman la decisión de no usarlo y finalmente eso es como que no existiera?
Claro, y por eso decía que tenemos que también confiar en las comunidades educativas, en los directores, en los profesores, porque son ellos quienes mejor conocen su propio contexto y pueden entonces tomar mejores decisiones de cómo prevenir o controlar la violencia al interior de las escuelas. Por eso es que a mí me pareció una buena señal que finalmente después el ministro de Educación diga que está disponible para un debate respecto del uso de, por ejemplo, los portales.
Algo nos pasa con la conexión. Bueno, no sé si vuelve o no vuelve. Estamos todos mirando a ver cómo está el Zoom. Ah, está con mala señal, Mauricio.
Ahí sí, ¿o no?
Ahí sí. Ahora, lo que tú lo que tú mencionas de la autonomía de los directores, de las comunidades educativas, para mí es un sueño. Ojalá la educación en Chile tuviera más autonomía en las escuelas y colegios, que es donde pasa la magia. Es como que uno en la familia no pudiera tomar decisiones.
Efectivamente, son los papás los que pueden tomar mejores decisiones y en conjunto con los profesores y las comunidades los que pueden saber mejor cómo prevenir y controlar, por ejemplo, la violencia escolar.
Entiendo que ustedes hicieron un estudio respecto de aula segura y que reveló varias cosas importantes. A tu juicio, ¿cuáles son los principales hallazgos de este estudio?
Un poco lo que te decía, ¿cierto? Que finalmente los directores no aplica la ley de obra segura por la burocracia que esto significa y también porque en algunos casos se ha revertido la decisión y han tenido que reincorporar a un estudiante que cometió un acto de violencia o estuvo involucrado en un acto de violencia severo en la escuela, con todo lo que significa el estrés para la comunidad educativa de tener que integrar a alguien que había sido expulsado. O sea, es como desautorizar de alguna manera al equipo directivo. Entonces, ahí tenemos problemas de la aplicación en sí misma de esta normativa.
¿Qué pasa con la resolución de conflictos? Porque efectivamente yo creo que pospandemia todo el tema de salud mental nos reventó, no lo habíamos quizás venido, o sea, venido, visto venir, y al menos la experiencia que yo tuve pospandemia en los colegios fue que tanto niños como jóvenes estaban con una crisis de resolución de conflictos, no sabían, no tenían como las habilidades socioemocionales para hacerlo. ¿Eso es algo que se muestra también en el estudio?
Claro, porque después de 2 años de pandemia, donde estuvimos en cuarentena, o sea, sin mayor contacto social con otros, nos costó o les costó a los estudiantes volver y poder socializar y tampoco resolver conflictos, como bien tú dices, que parece que es una habilidad que tenemos poco desarrollada. Por eso es que es importante, y a propósito de la pregunta anterior, también formar a los profesores en este tipo de competencias, pero también involucrar a los padres y apoderados para que tengan también contribuyan en este tema junto con los estudiantes, porque finalmente una cosa es lo que hagamos en la escuela, pero después lo que pasa en la casa, si es contrario, no tiene, esto no tiene vuelta atrás, digamos, no tiene solución. Entonces tenemos que buscar una alternativa entre que el profesor tenga estas habilidades para resolver conflictos y también que los padres también la tengan y articulados, ¿cierto? Podamos entonces apoyar a los estudiantes en este tipo de competencias.
Al final esta triada quizás como que forma la comunidad escolar, que son obviamente las familias, los apoderados, los estudiantes y todo el cuerpo docente administrativo de las escuelas, tiene que estar en una coordinación máxima, porque podría pasar que haya un entorno familiar muy violento o conflictivo o donde la resolución y las discusiones no se dan positivamente. Y al final lo que uno hace es modelar también y con el ejemplo educar a tus hijos. Entonces difícilmente, si uno rema para un lado en una de estas elementos o variables, pero para el otro lado te reman en contra, bueno, esa tensión va a estar permanente.
Claro, nosotros hemos detectado, por ejemplo, que las escuelas donde hay mayor violencia tienden a ser escuelas también que son muy autoritarias, son muy castigadoras y no generan mayor comunicación con los estudiantes o con las familias. En cambio, cuando hay un liderazgo que es más participativo, más distribuido, escucha y logra resolver de mejor manera los conflictos, no quiere decir que no los haya, sino que si bien los hay, los logra resolver de una manera más adecuada. Por lo tanto, la cultura de la escuela también es importante y por otro lado hemos detectado que niños que son más violentos también vienen de entornos más violentos, ya sea porque su familia hay
O el
violencia o
barrio.
porque el barrio en el que viven hay mucha violencia. Entonces, por eso que tiene que ser un trabajo mancomunado entre hogar, escuela, para poder ayudar al estudiante.
Y ese acento en la formación de habilidades socioemocionales, tanto para el profesor, para poder entregarlas también en el aprendizaje, porque el colegio es mucho más que el aprendizaje de asignatura, es
Claro.
un desarrollo integral. Pero también, y lo hemos conversado contigo y con otros invitados, de repente los papás nos quedamos cortos y necesitamos quizás para la era en la que estamos criando niños y adolescentes, sobre todo, de redes sociales, de digitalización, de repente, desde el punto de vista negativo. Necesitamos también habilidades para poder nosotros calmarnos y poder entregarle a nuestros hijos la mayor contención y educación posible en esta resolución de conflictos.
Claro, yo creo que ahí también esa es como una debilidad que tiene nuestro sistema desde el punto de vista de la política pública, que no ha logrado incentivar este tipo de programas, por ejemplo, de habilidades parentales. Hemos fomentado programas como de formación ciudadana, programas de inclusión, que son muy relevantes, pero no hemos visto una política que realmente fomente que haya un plan de fortalecimiento de las habilidades parentales en la escuela o en las corporaciones que sostienen a estas escuelas. Entonces, si nosotros entregamos esa herramienta, esos recursos y esas orientaciones, tal vez podemos acompañar mejor efectivamente a los padres que hoy día estamos en otro contexto, con otra exigencia y que requerimos más herramientas para poder acompañar y mejorar al establecimiento escolar.
Yo me anoto en un plan piloto desde ya. Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por haber compartido con nosotros este primer bloque del Hoy por Hoy de este día miércoles. Que tengas una buena tarde.
Igualmente, Ariela, muchas gracias, que estén muy bien.
Nos vamos a una pausa y ya volvemos con nuestra siguiente invitada. ¿Estás escuchando?